de la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 13. Porque si oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. Entonces, ¿qué hacer? Oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente. Cantaré salmos con el espíritu, pero también los cantaré con la mente. Porque si no bendices más que con el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del no iniciado, pues no sabe lo que dices? Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la asamblea prefiero decir cinco palabras con mi mente para instruir a los demás que 10.000 en lenguas. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta mañana hablábamos de este don que el Señor ha hecho a un pueblo profético como este, el don de poder vivir la salvación gratuita de Jesucristo como primicia de lo que el Señor quiere para la humanidad entera, evidente. La profecía no es solo para el profeta, la profecía es para todos, pero alguien tiene que hablarlo, alguien tiene que contarlo, alguien tiene que decirlo, alguien tiene que ser el renovador, alguien tiene que ser el que Dios utilice para decir algo. Y entonces, pues esta mañana os decía eso, la salvación gratuita. Pero esta tarde voy a concretar un poquito más el anuncio. El anuncio maravilloso de la salvación gratuita tiene un contexto individual, personal, tuyo y mío. Y como decía el Papa Juan Pablo II, el comienzo de toda evangelización consiste en darte cuenta de que Dios te ama. A ti. No que nos ama. No que Dios nos ama. Con decir Dios nos ama todavía no has dicho nada. Porque no has bajado de la inteligencia. Y cuando las cosas se quedan en la inteligencia, se quedan en el tiempo, en las estratosferas, se quedan arriba, se quedan en el pasado. Pero cuando dices Dios me ama, es que estás diciendo ya algo experimentado. He experimentado que Dios me ama. Y ese me, pues es el paso del pasado al presente, de la historia al momento actual, de lo abstracto a lo concreto. Y lo que tiene de grande este pueblo, que estamos aquí reunidos, es que tiene una experiencia concreta, no intelectual, porque en eso coinciden con nosotros todos los teólogos, pero concreta. Concreta quiere decir Dios me ama. Lo concreto es la vida, es lo personal, es lo que se siente, es lo que te hace vibrar, es lo que te hace bailar, es lo que te hace alabar. Porque precisamente esta tarde quiero hablar un poco de esto, de qué es lo que te hace alabar, qué es lo que te hace vibrar, qué es lo que te hace sentir. Ahora bien, ¿cómo concreto yo lo que esta mañana dije de la salvación gratuita de nuestro Señor Jesucristo, que lo hemos recibido todos nosotros como pueblo? ¿Cómo puedo concretar yo esto? Pues se puede concretar de la siguiente forma. Yo puedo decir, y es necesario que este pueblo lo entienda, vosotros, yo, y lo entendamos profundamente, la siguiente frase. Es, ya estamos salvados. Ya estoy salvado. Eso es pasar de lo abstracto a lo concreto. Es pasar de lo pasado a lo actual. Es hacer a Jesucristo vivo. Porque mientras tú no tengas experiencia de que estás salvado y lo vivas, Jesucristo no está vivo para ti. Si tú dices Jesucristo vive, mentira. Eso lo sabes, te lo han dicho, lo has leído, lo has estudiado, pero no lo sabes. Tú solamente sabes de Jesucristo que está vivo cuando su salvación se ha realizado en ti. Entonces, el poder de Jesucristo vivo en mí consiste en poder gritar a los cuatro vientos: ya estamos salvados, ya estoy salvado. Y esto, la renovación carismática lo puede entender. La mayoría de los pueblos de la Iglesia no pueden entenderlo esto todavía. Porque la mayoría de la gente de la Iglesia todavía está luchando por salvarse, luchando por su salvación, ganándose el cielo. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ser bueno, voy a tal y voy a ser cual, para ganarme el cielo. Pero esto no es una broma lo que estoy diciendo. Es que el nivel de la renovación carismática está aquí. ¿Somos un pueblo de salvados? ¿O somos un pueblo que buscamos la salvación? Si buscamos la salvación todavía, no hemos entendido casi nada. Porque nosotros no buscamos la salvación. Ya estamos salvados por Jesucristo. Ya. Él ha muerto por nosotros. Esa realidad ya ha sucedido. Tenemos la dicha de poder entenderlo y poder vivirlo. Tenemos la dicha de que el Espíritu Santo te puede iluminar eso, nos puede iluminar eso. Y el día que tú entiendas en tu corazón, ya estoy salvado, ese día empieza la renovación en serio en ti. Porque ese día empieza la posibilidad de orar de verdad en alabanza. Porque ese día empiezas tú a poder dar gracias a Dios de todo corazón. ¿Cómo va a dar gracias a Dios alguien que todavía está luchando y no sabe si ganará el pleito o no lo ganará? Si ganará la carrera o no la ganará. Si ganará el cielo o no lo ganará. Un pueblo de no salvados es un pueblo que no tiene más remedio que ver a Dios como juez. No tiene más remedio. Porque un pueblo que no se siente salvado todavía siente a Dios como el que le puede hacer mal, como el que le puede hacer daño, como el que le puede castigar, como el que le puede condenar. Y diréis vosotros, bueno, ¿y esto cómo se consigue? Bien, ese es el tema. Estamos aquí, estamos en la renovación. No hemos venido por nosotros mismos. Nos han traído. Y nos han traído para que después de años, digo después de años porque así por las buenas esto no se puede entender, después de años se te pueda predicar esta palabra. Y el Espíritu Santo te la pueda hacer entender en el corazón. Ya estoy salvado. En ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que la salvación va a ser futura. En ninguna parte. Por más que cantemos, el Señor vendrá y nos salvará. No, ya nos salvó. Ya estamos salvados. Por eso el pueblo que entiende esto, es el pueblo profético del que hablaba hasta mañana, que puede dar un mensaje nuevo a esta iglesia y a este mundo de ahora. Yo cuando se lo decía esto a mi madre, dice, Siempre me decía, me lo creo, me lo creo. Pero me han dicho siempre lo contrario. Toda la vida me han dicho que me tengo que salvar y tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y no lo puedo quitar dentro de mí, pero me creo lo que tú dices, me lo creo, me lo creo. Pero ¿cómo quisiera sentirlo? Si yo me hubiera creído eso toda la vida de tía Felisa hubiera sido muy distinta, me decía ella. Felisa era mi madre, claro. Toda la vida hubiera sido muy distinta, pero me lo creo. Pero si es que me suena bien, si es que me gusta. Me gusta escuchar esto porque además, porque mi madre era muy inteligente. Decía, pero es que además, según me dices eso, que yo no lo siento, y no lo siento pues porque mira, pues me han educado en otra cosa tan distinta, que tengo tantas culpabilidades que no lo siento. Pero según me lo dices, digo yo para mis adentros, qué grande sería para mí Jesucristo si yo me creyera que ya estoy gratuitamente salvado por él. Con lo que yo he luchado, con lo que yo he peleado, todo lo que nos decía don Rufo en la catequesis, don Rufo era el cura de mi pueblo, todo lo que nos decía don Rufo, todo lo que nos decían, claro, yo toda la vida he estado tratando de ser fiel con mi fidelidad, todo lo que he podido a lo que nos decía don Rufo, a lo que dice el catecismo, pues para salvarme, porque yo me quiero salvar, porque mi madre tenía un sentido de la trascendencia total. Total. Es decir, para mi madre la trascendencia, la vida eterna, la esperanza, la vida eterna era el todo. Y sin eso no podía vivir. Pero sin embargo, a una mujer como esa, que tenía más caridad que yo, que tenía más todo que yo, que por lo tanto tenía más santidad que yo, porque la santidad no está en los carismas, está en la caridad. Y mi madre se chupó caridad a lo largo de la vida, toda la que quiso. Pero sin embargo, pues ella no pudo experimentar lo que yo puedo experimentar, con mucho menos mérito, digámoslo así, que ella. Mi madre sin trascendencia no era nadie. Era un ser muerto, un ser inepto. Hace unas semanas murió un familiar mío. Menos mal que mi madre se había muerto. Menos mal que la madre de este se había muerto. Menos mal que su abuela se había muerto. Y las bisabuelas, y las tatarabuelas, y los tatarabuelos. Porque las mujeres lo expresáis todo, pero los hombres sin expresar también viven cada profundidad de dolor. ¿Por qué? Porque este, pues, al parecer, que no me lo creo del todo, porque hay muchas cosas que alrededor de un difunto no son tan claras, porque era el hombre más bueno del mundo, 55 años, tumor cerebral, en un mes se va, ni una sola misa, ni una sola oración, ni un cura, que le cremen y las cenizas que las extiendan por las montañas de Tejerina, mi pueblo. Tengo una tía vieja, dice, que van a esparcir las cenizas por las montañas de Tejerina. ¡Pero qué idiotez! ¡Pero qué idiotez! ¿Por qué decía esta viejita qué idiotez? Porque para ella el único sentido de la vida es la trascendencia, es la esperanza, es el más allá, es la salvación, es la vida eterna, es la vida eterna. Dios mío, si mi madre levantara la cabeza, si mis abuelas levantaran la cabeza, qué ruptura social, qué ruptura histórica. ¡Qué ruptura familiar! ¡Qué ruptura! Generaciones y generaciones. Y de repente ahora, ni una misa. ni un sacerdote. ¿Te das cuenta qué mundo? ¿Te das cuenta qué realidad? ¿Te das cuenta cómo muere en nuestro corazón la trascendencia? ¿Os dais cuenta cómo Jesucristo deja que esto suceda? Porque a lo mejor no es para mal. ¿Cómo Jesucristo deja que esto suceda para que alguien, un pueblo de alabanza, un pueblo profético, pueda anunciar: ya estamos salvados? Y esto suene verdaderamente. Porque por otra parte, hemos puesto, como digo, tantas exigencias a la salvación, que a la gente le hacíamos hacer tanto, 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 que mucha gente no ha podido con esas exigencias y se ha desanimado y se ha ido. Pero tenemos que volver. Y alguien tiene que volver a anunciar un evangelio nuevo, que es el mismo de siempre, pero un poco ligero, liberado. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. ¿Volvería a repetir Cristo ahora con unas ganas? Si Cristo volviera ahora en medio de nosotros, sería un carismático total. Venid a mí todos los que estáis agobiados de tanto rollo como os han metido encima. Yo os he salvado. Yo he muerto por vosotros. No moriré. He muerto. Y como decía mi madre, si de verdad ya estamos salvados, entonces para mí Jesucristo es maravilloso. Todo se me ha dado como don. Todo se me ha dado como regalo. Y entonces yo puedo empezar a cantar un cántico nuevo. Yo soy una persona completamente distinta. Estoy capacitado para entender el don de Dios. ¡Qué maravilla! Aquí en San Sebastián tenéis este hermanito que entra ahora por ahí. Me ha dado esta mañana una hojita. Y en esta hojita, que yo la recibo por internet todas las semanas, están las homilías de José Antonio Pagola. José Antonio Pagola, sabéis que, no sé en este momento, pero yo sé que ha sido vicario de esta diócesis vuestra. Ya no lo es, dices. Vale. Pero lo fue. Es igual. Y entonces José Antonio Pagola de vez en cuando tiene cosas muy dignas de ser escuchadas y de ser leídas. Y una de ellas se titula... perdón por mi catarro. Una de ellas se titula La fuerza de la alabanza. La fuerza de la alabanza. Y nos dice lo siguiente: la alabanza es dinamita espiritual, que tiene un poder explosivo. La alabanza revoluciona todo lo que entra en contacto con ella, pues es nuestro punto de contacto con Dios. Y dice él, son palabras de Merlin Carothers, el que nos hablaba esta mañana del poder de la alabanza. Dejemos a un lado el estilo típicamente americano de este pastor, cuyos libros alcanzan tiradas millonarias. Lo que dice es cierto. La alabanza encierra una fuerza capaz de transformar la vida, pues nos pone en contacto con Dios. La alabanza brota cuando la persona descubre el don de Dios. Este es el punto de partida. Cuando se te cambia el corazón, cuando sucede algo dentro de ti, cuando sencillamente pues tú eres capaz, en vez de luchar como un loco por salvarte, sabes que estás salvado y entonces das gracias a Dios. Das gracias a Dios. Tu vida cambia. Imaginad, decía yo antes, ¿somos un pueblo de salvados? ¿Somos un pueblo de redimidos? ¿O somos un pueblo que busca la salvación? Si buscamos la salvación todavía no hemos entendido. Hemos entendido poco. Si somos un pueblo de redimidos, de salvados, podemos entonar el cántico. Los salvados son los que dicen, gloria a ti Señor, porque ya camino por el camino de la vida, por el camino de la verdad, por el camino de la salvación. No temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiega. Y camino siempre con tus caminos. Y una de las cosas más bonitas que tiene la renovación carismática, sea en el momento de la efusión del Espíritu o cada uno en el momento que le haya llegado, es precisamente un cambio de corazón, un toquecito en el corazón. Y desde ese momento, pues la actitud esencial de tu vida cambia. ¿Por qué? Pues porque desde ese momento las cosas que suceden empiezas a dar gracias a Dios por ellas. Cualquier cosa que te suceda, puedes alabar a Dios. Porque sabes que estás salvado. Y si sabes que estás salvado, pues esa cosa que te acaece, que te ocurre, es una cosa que te llega dentro del amor de Dios, aunque no la entiendas, aunque te venga en la dimensión de la desgracia, o en la dimensión del accidente, o en la dimensión de la pérdida de un ser querido o de cualquier cosa. Pero dentro de ti actúa el Espíritu Santo para poder decir gracias, Señor, por todo lo que me está pasando. Gracias, Señor, por todo lo que me sucede. Y si tú puedes hacer eso, es que perteneces a este pueblo de salvados. Y esto es un anuncio maravilloso del don de Dios. Un anuncio maravilloso de un pueblo de profecía. De un pueblo que tiene que anunciar al mundo, pues, un mensaje nuevo. Y el mensaje nuevo es este. Ahora bien, a Jesucristo no le podemos entender sin Espíritu Santo. Hay muchos Jesucristos. Yo he conocido en mi vida montones de Jesucristos. Montones. ¿Por qué? Porque hay el Jesucristo político, hay el Jesucristo que salva de no sé qué, hay el Jesus People de aquellas épocas, hay el Jesucristo de las camisetas, hay un Jesucristo de... Hay tantos Jesucristos de montones de cosas que no son fáciles muchas veces de identificar como el Cristo que nos ha salvado. Y es importante el Cristo revelado por el Espíritu Santo. Y en lo que nosotros podemos, de una forma o de otra, ser auténticos, es porque sabemos que el Espíritu Santo en nuestro corazón revela a este Cristo, a esta humanidad de Jesucristo salvadora, que nos ha salvado en su cuerpo de carne, nos ha salvado en su muerte, nos ha salvado en su sangre. Dios no nos ha salvado, porque dice el Concilio de Calcedonia, si alguno dice que Dios ha sufrido en la cruz, sea anatema. Está condenado. Dios no ha sufrido en la cruz, porque Dios no puede sufrir. Pero Jesucristo hombre sí. Y Jesucristo hombre sí puede sufrir en la cruz. Y como la personalidad de Jesucristo era divina, aunque sufrió según su naturaleza humana, pues nos ha salvado. Un Cristo como nosotros, de carne como nosotros, nos ha salvado en su cuerpo de carne. Ahí, Colosenses 1:21, 1:22. Nos ha salvado en su cuerpo de carne. Como estas palabras como duelen, ¿verdad? En mi cuerpo de carne, en su cuerpo de carne. Cuerpo de carne quiere decir en su situación histórica, en su realidad histórica, en esa realidad en que fue juzgado, en que fue maltratado, en que fue desechado por todo el mundo, en que fue abandonado, en que fue acusado por todo su pueblo. Todo el pueblo, incluidos sacerdotes y todos, fue acusado. Crucifícale, crucifícale. Pues en ese cuerpo de carne, y para los hebreos el cuerpo tiene mucho que ver con la situación histórica, con la realidad histórica del hombre, este Jesús que nos ha salvado en su cuerpo de carne es el Jesús que nosotros podemos proclamar realmente como Salvador, cuando a través de él hemos experimentado el don de Dios. Y este don de Dios, al cambiar nuestro corazón, pues nos hace un pueblo distinto. un pueblo de salvados. De vez en cuando vas a algún grupo por ahí, me dicen, pues ven a darnos una charla, y vas al grupo, y entras en el grupo, y antes de la charla pues hay un rato de alabanza, y notas inmediatamente. Y hay algunos grupos que son tristes, quejumbrosos, ¿qué? Autocompasivos. Decidme más palabras de auto, que tiene, que seguro que hay muchas, que se miran a sí mismos. Señor, Señor, eres bueno. Y parece que va bien la alabanza. Eres bueno, Señor, pero mírame cómo estoy, que no soy nada, estoy enfermo, que no valgo para nada. Señor, ven, ayúdame, sácame de mis infiernos, sácame de todo esto. Diréis, pues está bien, ¿no? Ya, pero a la larga de una hora de alabanza, de tanto infierno, de tanta cosa, dices, esto es un pueblo purgatorio. Estoy en el purgatorio. Porque el purgatorio debe ser eso. Purgatorio. Yo no quiero purgatorio. Yo quiero un pueblo de Espíritu Santo, salvado. Un pueblo que dice, Señor, te doy gracias por ti mismo, por tu salvación. Porque sé que en ti está salvado todo lo que tengo. Y ni importa un bledo el tener esto, el tener lo otro. No me importa ni siquiera pecar. No me importa ni mi pecado. No me importa nada ni nadie porque tú eres mi salvador. Porque tú eres mi esto. Y claro, entras en un grupo así como este segundo y dices, Señor, gracias porque estoy más allá del purgatorio. He salido. Es lo que estamos predicando ahora. Lo que decimos, la otra orilla. Ya, un pueblo que está en la otra orilla, un pueblo del apocalipsis, un pueblo, ¿cuál es el pueblo de la otra orilla? Del otro lado, el que le canta al Señor como salvado frente al mar de cristal, como dice el capítulo 15 de el apocalipsis, y cantamos el cántico del Cordero, la alabanza del Cordero. ¿Por qué? Porque el cántico del Cordero es bendito sea el Señor porque tuya es la alabanza y el poder y la gloria y dale y no sé cuántos. Por muy, entre comillas, sin comillas, jodido que estés, le cantas al Cordero el cántico de la alabanza, el cántico de... ¿A que no os suena muy raro esto? A que los que sois carismáticos o lleváis años aquí, incluso a lo mejor alguno que lleva muy poco, porque al Espíritu Santo no se le puede poner barreras de ninguna clase, a que os suena un poco esto de que se puede alcanzar, de que el Espíritu Santo ya ha soplado en vosotros suficientemente para en muchos momentos de vuestra vida estar en la otra orilla y cantar el cántico del Cordero. Y gritarle a Dios desde un pueblo de redimidos, desde un pueblo de salvados, gritarle a Dios porque tuya es la gloria, porque tuya es la alabanza, porque tuyo es el poder, porque delante de ti, Señor, yo me inclino. Si os dais cuenta, en estos cánticos no hay una mirada hacia uno mismo. No hay un pueblo de pesadumbre, no hay un pueblo que se mire a sí mismo, ¡ay, qué mal estoy, mira cómo me duele, no sé qué, lo otro y lo demás allá! Y mi tal, y mi hijo, y mi hija, y... No, no, cántale al Cordero. No te preocupes de tu hijo y de tu hija, que si tú le cantas al Cordero, que ha vencido al león de la tribu de Judá, que ha vencido... No tengas tanto miedo por tu hijo y por tu hija, pero que tú eres la iglesia para tu hijo y tu hija. Y la iglesia quiere decir, es instrumento de salvación. Ya le llegará a él y a ella cuando le tenga que llegar lo que le tenga que llegar. Pero cuando se murió este sobrino mío, que os acabo de decir, sin misa, sin esto, recibí la noticia por la tarde, a a la media hora iba yo a decir misa. Lo primero que hice es decir la misa por él. ¿No quiere misas? Por la mía. ¿Por qué? Porque yo soy la iglesia. Porque yo soy instrumento de salvación. Pero vosotros creéis que estos señores de España que están ahora muriendo de esta forma, con esa mentalidad y con ese rollo embutido por la cultura actual, tienen capacidad de ser ateos. Pues si no tienen ninguna capacidad, si no saben ni lo que es eso. Si dicen que no hay Dios y no tienen ni idea de lo que es eso. Por algo dice el Salmo que Dios salva a los hombres y a los jumentos. Lo dice, homines et jumenta. Algunos hombres mueren como hombres, pero otros hombres mueren como jumentos. Ahora, en la cultura actual, no os suena eso de jumentos, ¿verdad? Pues leed la traducción de la Biblia Vulgata, la que se ha utilizado en la iglesia siempre, en latín, de San Jerónimo, perdón, gracias al que me lo dijo por ahí o a la que me lo dijo, de San Jerónimo, homines et jumenta. ¿Por qué? ¿Por qué salva el Señor a los jumentos? Porque hay gente que muere víctima de una ideología que ni la entiende, ni tiene categoría ni capacidad para entenderla, y mueren así, envueltos en esta burbuja que tenemos ahora de esto. Pero que no vas a decir una misa por él. Si eres la iglesia, si eres la iglesia, si la iglesia está para salvar eso, y la iglesia te dice en el canon, cuando dice eso de acuérdate, Señor, de aquellos que han muerto en tu misericordia, no, aquellos que han muerto con la esperanza de la fe, y los que han muerto en tu misericordia. Y en el segundo canon añade, el tercero, cuya fe solo tú conociste. O sea, ahí el Señor hace morir en gracia a muchos ateos, porque se le ponen las narices. Es como Paco el churrero de Madrid. Cuando a las 2 de la mañana se levantaba un señor gordo y de Vallecas y que preparaba la masa de los churros para el día siguiente por la mañana, sobre todo los domingos cuando la gente fuera a buscar los churros, decía Paco el churrero, yo impongo mis manos sobre la masa de pan y de churros, le rezo a Dios y le meto a Jesucristo entre el churro y hago comulgar a todos los ateos de Vallecas. Lo quieran o no quieran, los ateos de Vallecas comulgan. Pues bien, el pueblo de los salvados, el pueblo de la otra orilla, el pueblo del cántico nuevo, es un pueblo que es profecía de salvación, instrumento de salvación, iglesia viva. Una iglesia viva que tiene que llegar a la realidad tal cual es y tal como está. Pero para eso es importante que nosotros sepamos cantar este cántico nuevo. Es decir, que tengamos lo que dice aquí José Antonio Pagola, que hayamos experimentado el don de Dios. Y el que lo hace, dice, el que descubre el don de Dios, comienza a experimentar la vida de manera absolutamente diferente. Todo es don de Dios. Él ha creado y crea constantemente la vida solo por amor. La naturaleza que nos rodea, el espacio en el que nos movemos, el aire que respiramos, el tiempo que vivimos, con todos los avatares y azares de la política que hay ahora, que para mucha gente eso es, no sé, algo así como la presencia que huele a azufre de Satanás. El tiempo que vivimos, los acontecimientos que van tejiendo nuestra vida, El cuerpo y el aliento vital que nos hacen ser, todo es don de Dios. En cada instante y en cada experiencia vivimos, lo sepamos o no, recibiendo el amor de Dios. ¿Por qué? Porque la gratuidad está ahí. La gratuidad está ahí. Y gente de ciudades grandes como Madrid, pues estos años, cuando nos han culpabilizado tanto por el agua, no gaste agua. No, que tu ducha no dure más de 5 minutos. Nadie puede estar en la ducha más de 5 minutos. No te bañes, dúchate, que se gasta mucho menos de agua. A todos nos han fastidiado. Yo me lavo los dientes y antes me lavaba a chorro abierto. Ahora ya culpabilizado, con la derecha me lavo los dientes y con la izquierda, mientras hago así, cierro el grifo y eso. Culpabilizado, claro. No, si será verdad, si tendrán razón. Pero es que los chicos de ahora, pues es que tienen unas ideas súper peregrinas, se creen que pues no sé, que todo se puede hacer. Que todo se puede hacer. El otro día, paseando yo por Móstoles, a las 7 de la mañana, que yo salgo por lo del colesterol, y entonces pasa una madre con su niña, pero muy jóvenes. Bueno, la madre es joven y la niña es niña. Y le decía a la madre, me da la impresión de que hoy va a estar todo el día nublado. Porque mira, ya están las nubes. Y dice la niña, mamá, ¿y por qué no quitan las nubes? ¿Por qué no quitan las nubes? ¿Cómo se puede hacer todo? ¿Por qué no quitan las nubes? Y la leche se cree que sale de las fábricas. No de las vacas, no. La leche es una cosa fabricada. Y tantas cosas, ¿ves? Hay el agua. Pero bueno, ¿cómo que no va a haber agua? Pues que hagan más. Que hagan más agua. No, miren, hay cosas de gratuidad que una buena sequía no nos vendría mal. Sí, una buena sequía. Yo digo algunas veces, ¿qué bien nos vendría? No me miréis mal, ¿eh? Una pestecita como esas de allá del siglo 1340. Porque es que predicar el Evangelio ahora, ¿vosotros sabéis lo que cuesta predicar el Evangelio ahora? Tiene el Señor que hacerse grupitos de este como este para predicar el Evangelio, porque nadie te lo escucha. En ninguna parte se puede predicar el Evangelio. En todas partes se tiene que predicar aquello que la gente quiere oír. Nadie te lo escucha. El tiempo de San Vicente Ferrer era muy difícil, muy fácil hablar del infierno. Venía una peste, 10 frailes en un convento, 5 muertos. Una familia de 10 hijos, 5 muertos. Y San Vicente Ferrer con el dedo así, amenazando el juicio de Dios, el infierno, y toda la gente en la iglesia, toda la gente, los que quedaban, claro. Los que quedaban se convertían con una facilidad predicar el Evangelio. Pero claro, los 5 que quedaban se los olvidaba. Pues a los 14 años, otra peste. Como sucedió. No estoy contando verdades históricas. Otra peste. A ver, fíjate, por eso se convirtió todo el mundo. Hasta cuando durara la conversión. Pero hoy es muy difícil predicar el Evangelio. Porque hay que predicar el Evangelio a palo seco. No hay pestes. No hay motivaciones profundas para meter a la gente en la iglesia. No puedes predicar lo que se predicaba antes, de que el pecado no da vida. Pues miren ustedes, el pecado da muchísima vida. Muchísima vida. Casi todo el mundo anda detrás del pecado. Quiere tener dinero, muchísimo dinero, más de lo que necesita, infinitamente más. Y para eso, pues puede pisotear al vecino, puede lo que sea. Dinero y todos los demás pecados. Vaya que sí da vida el pecado. Y tampoco se puede predicar lo que se predicaba siempre, de que este mundo es un valle de lágrimas. ¿Cómo? ¿Que es un valle de lágrimas? Vete al psiquiatra, estás muy mal. Estás muy mal. Debes de tener una depresión terrible. Para mí no es un valle de lágrimas esto, que va. Es maravilloso. La gente no se lo cree. hoy predicar el Evangelio diciendo que este mundo es un valle de lágrimas, eso no me lo cree nadie. No me lo creo ni yo, que tengo que predicar el Evangelio. O sea, ¿qué? No. Hoy día se nos pone una tarea difícil, no solamente a los predicadores, sino al pueblo de profetas. El dar testimonio de lo que estáis recibiendo en la renovación carismática es muy duro, muy difícil. Muy cerca de trataros de chalaos. Muy cerca está esto de, no sé, de haber tomado alguna píldora. Pues que has tomado algo. Muy cerca está. Porque qué, pero ¿en qué sentido tiene esto? ¿Pero qué necesidad hay de esto? ¿Pero qué necesidad hay de esto? ¿No te basta con ir a la misa los domingos si crees en esas cosas? ¿No te basta con la misa de los domingos? ¿Y tú para qué vives un poco más en profundo esto? ¿No sabes en el pozo que te metes? Anticientífico totalmente. Y anti todo. Pero si los hombres, pero si esto, nadie cree en esto. Pero si esto nadie lo vive, pero estás loco, pero tú, ¿de dónde sales? ¿Pero quién te ha dado de beber? ¿Quién? ¿Sí? Entonces, para vivir esto, pues después resulta que lo vives, como me pasa a mí, y a todos vosotros, dice, esto no me lo perdería nada por nada del mundo. Porque el Espíritu Santo es poderoso. El Espíritu Santo te pone en verdad. Y resulta que los que tienen que ir al psiquiatra son todos los demás. Porque además tienen que ir. Antes o después. ¿Por qué? Pues porque el vacío existencial de la gente hoy día produce unos traumas de soledades y de aburrimientos como jamás en la vida ha habido. Unas profundidades de soledades. El otro día ponía el periódico. En España cada año mueren 3.000 y pico jóvenes en la carretera. Y eso lo dan un bombo y nos quieren quitar el vino a los que nunca hemos tenido un accidente. Para que no se mueran los chavales, déjenme, señores, que tengo 71 años y todavía no me he muerto por el vino. Pues miren ustedes, en España hay cada año muchísimos más suicidios de jóvenes que los 3.000 y pico. Pero eso no es noticia. Eso no es noticia. Bueno, pues por algo se suicidarán. Pues si tanta importancia tiene lo otro, que yo no digo que no la tenga, pues también las raíces del suicidio. ¿Por qué los tres psicólogos más importantes del mundo, Freud, Adler y Jung, son austriacos? Pues que la mitad de Austria está loca. La mitad de los austriacos están locos. Y entonces, ¿dónde va a salir un psiquiatra bueno? Donde hay locos. Claro, porque tienen materia, porque han tenido que estudiar esa realidad. Porque en un pueblo donde no haya locos, ¿qué pinta un psiquiatra? No puede salir un psiquiatra. Y sin embargo, pues donde les hay, sí. Pues bien, nosotros, locos o no locos, tenemos un anuncio que anunciar que no cae bien, que no llega a esta cultura, pero que permanecerá para siempre, que es poderoso, infinito. Se acabará todo lo que en este momento es moda, todo lo que en este momento es política, todo lo que en este momento creemos que son valores detrás de los que corremos tanta gente. Se acabará todo esto y seguirá el pueblo proclamando la salvación gratuita de nuestro Señor Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero esas palabras no pasarán jamás. No pasarán jamás. Formamos parte de un pueblo indestructible, de un pueblo eterno, de un pueblo de la otra orilla, ella canta un cántico nuevo más allá de donde pueda haber olas y vendavales. Otra cosa, otra realidad. Pero no solamente vivimos desde la otra orilla, es que en esta orilla se nota. Es que se nota en esta orilla, ¿por qué? Pues porque ya nos sentimos salvados. Y el pueblo salvado es el pueblo del canto, es el pueblo de la redención. Es el pueblo que, como dice aquí José Antonio Pagola, pues de su corazón brota solo un deseo: alabaré a Dios mientras viva. Lo dice el Salmo 145. Desde sus orígenes el cristianismo ha considerado la alabanza a Dios y la acción de gracias como el núcleo esencial de la vida cristiana. En todo dad gracias, pues esto es lo que Dios quiere de vosotros en Cristo Jesús, dice Pablo, Primera Tesalonicenses. La vida de un cristiano ha de ser celebración, cántico nuevo, dice San Máximo el Confesor. Todo lo demás viene después. Son conocidas las palabras de Clemente de Alejandría en el siglo II, que describía la vida cristiana así: el perfecto cristiano proclama su acción de gracias no en un lugar concreto, ni en un templo escogido, ni en ciertas fiestas o fechas precisas, sino en todos los instantes y en todos los lugares. Ahora bien, añade también, el cristianismo actual ha perdido en buena parte la alabanza y la acción de gracias. Y mientras no las ponga de nuevo en el centro del ser cristiano, no lo dice Chus, lo dice el Pagola, no recuperará la alegría inconfundible que solo proviene de Dios. Para ello hemos de escuchar en las comunidades cristianas, ¿ves la dimensión profética? Él lo dice. En las comunidades cristianas, entre ellas la comunidad de la renovación, hemos de escuchar en las comunidades cristianas y en el fondo de nuestro corazón, claro, cada uno las palabras de Jesús a la samaritana: si conocieras el don de Dios. El don de Dios es el Espíritu Santo. Este es el gran mensaje que nosotros conocemos: el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que nos hace un pueblo elegido. Si experimentáramos la vida como don de Dios, descubriríamos la alabanza y la alabanza transformaría nuestro vivir diario. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y nosotros, los carismáticos, ya termino, porque no voy a explicar esto, pero se nos ha hecho el don de descubrir no solamente la alabanza, sino el culmen, la cúspide, el cénit de la alabanza, que es lo que los antiguos llamaban la jubilatio, el júbilo. ¿Qué es la jubilatio? El canto en lenguas. Orar en lenguas es la suprema oración de alabanza. Ya no le cantas al Señor ni siquiera. Orar en el Espíritu, dice San Pablo, aquí os leí. Orar en la mente, dice San Pablo. Hay dos clases de oración. La que se ora con la mente. Con la mente es cuando dice: Señor, te doy gracias porque eres bueno y grande. Y orar en el Espíritu es decir: Sahara yara bambra yara sigira. Se ora. Pero para mí tiene muchísima más función la oración en lenguas, en el Espíritu. Es la misma alabanza, pero... ¿Y qué tiene este pueblo de especial? Si desde el año 450, en que el emperador de Constantinopla prohibió hablar en lenguas, orar en lenguas, y prohibió porque eran residuos cristianos los que oraban en lenguas, porque ya en la iglesia había desaparecido las lenguas, y esos residuos cristianos de pequeños grupos creyeron que eran sectarios y que se podían aliar políticamente con no sé qué enemigo, y por eso se prohibió la oración en lenguas y desapareció definitivamente. Solo a lo largo de los siglos en algunos santos han aparecido la oración en lenguas, y ahora vuelve a aparecer en un pueblo. Yo, desde luego, no conozco en ninguna parte de la Iglesia que se oren lenguas a no ser en la renovación carismática. Porque hay grandes movimientos actuales, como pueden ser los neocatecumenales y otros, que son pueblos de proféticos también, son pueblos que están laborando por un anuncio de la salvación gratuita de Jesucristo. Pero no conozco a nadie que ore en lenguas, que tenga esta alabanza en lenguas. Yo no conozco a nadie en la Iglesia. No conozco a nadie. ¿Y por qué se le ha dado a este pueblo este? Esto, pues no lo sé. Pero miren ustedes, ahí está. Y no se puede desaprovechar. Porque cuanto más ores en lenguas y más profundamente, cuanto más alabes al Señor y más profundamente, es señal más clara de que eres un pueblo más redimido, te sientes más redimido, te sientes más en la otra orilla, te sientes más salvado, sientes más a Jesucristo como tu verdadera salvación. Y ahí está el baremo que mide nuestra calidad espiritual como carismáticos. Por eso, hermanos, pues vamos a pedirle al Señor que nos dé a todos nosotros penetrar cada vez más profundamente en el don que se nos ha dado. No buscar nada nuevo, sino en el don que se nos ha dado, llegar hasta la profundidad de este don carismático. Y que ese don verdaderamente se traduzca en una alabanza que, como diría el padre Borrán, rompa los techos. Rompa los techos. Y se oiga, pues, en el cielo y en la tierra, por todos los rincones del orbe. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.